Muy buenos días.
Yo tenía hoy el miedo de no poder comentar contigo la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero. Imagino que la verías ayer, ¿no?
Sí, la vi. Hombre, estuvo, yo creo que nunca le he visto tan sereno. Y además, creo que las contestaciones, aparte de acertadas, no fueron equivocadas. Me da la impresión que a veces uno de los de las cosas que escuchamos desde el Partido Popular son excesos verbales, no tuvo ningún exceso verbal.
¿Debe pensar él que a lo mejor tiene que ir cambiando de posición en su posición en contra del gobierno?
A mí me parece que la posición que se podía deducir de la intervención de él ayer es bastante más acertada que ese permanente ir contra porque sí, ¿no?
Mira, ayer dijo varias cosas que a mí me llaman mucha atención. Yo, fíjate, tú, no quiero tirar las campanas al vuelo porque yo estoy deseando ver a un Partido Popular constructivo, un Partido Popular resolutivo, sí, con propuestas. Estoy deseándolo ver hace mucho tiempo. Entonces, a lo mejor
hizo además referencias a propuestas.
Sí.
Que alguna de ellas, yo, vamos, si lo había oído, pues quizá alguna vez, ¿no? Pero vamos.
Insistió en una cosa muy importante, y es que hay 46 proposiciones de ley aprobadas en el Senado que están en el Congreso.
A eso me refiero.
Y esas 46 leyes deberían de ser públicas y deberían de preocuparse de poner el foco, más que en los tribunales. Los tribunales, ya los medios de comunicación se encargan o nos encargamos de darle bastante visibilidad. El Partido Popular debería de preocuparse de explicar esas 46 propuestas. Ayer dijo cosas
además,
muy interesantes.
Mira, los tribunales irán al ritmo, a su ritmo, que es el que es, y habrá cuestiones de las que están hoy en candelero, pues que veremos resultados finales igual dentro de un año o más, ¿no? Yo creo que la posición de ayer, eso, reflejar las propuestas positivas, que además están hechas. Y después, otra cosa que me pareció bastante acertada es un reto velado a los que están ahora mismo protestando por todas las cosas que pasan en el gobierno, pero a la hora de la verdad no ayudan a que el gobierno cambie, ¿no?
Insinuó una cosa muy clara, insinuó, y más que insinuar,
claro,
nos enseñó que en el Congreso están cambiando las cosas. Él lo dijo en varias ocasiones, que cabe la posibilidad, no dijo vamos a presentar una moción de censura si PNV y Junts se comprometen a apostar por mi credibilidad, pero sí lo dijo en varias ocasiones, que insinuó que había movimiento, que había cambio, y que no era tan disparatado, a lo mejor, la posibilidad de que hubiese una plataforma.
A mí me gustó mucho el tono y después que no empleó en ningún momento el "y tú más", que el gobierno siempre lo empleó, pero en los últimos días, vamos, si le hablan de la pasión, terminan diciendo "y tú más", ¿no? De todos modos, lo que estamos viviendo, si a mí me lo dicen hace unos meses, exactamente lo que estamos viviendo es, no me lo creo. O
sea, yo tampoco, algo, yo tampoco.
Yo de verdad, a mí lo que le está ocurriendo...
La realidad siempre supera la imaginación, ¿eh?
Claro, yo tengo un sentimiento muy, muy, muy diverso, ¿no? Por un lado, el pensar que un presidente del gobierno, aunque yo nunca estuve de acuerdo con él, del gobierno de España, se vea investigado por 5 delitos, además graves. O sea, que lo de las joyas es algo que ha venido sobrevenido, no estaba en el origen, pero lo de las joyas, siendo importante y teniendo una gravedad de mucha entidad, es mucho menos importante que el resto de las cuestiones por las que fue a declarar al juzgado, ¿no?
Sí, todo lo de las joyas está sirviendo para hacer muchos memes y para que nos divirtamos un poco con la imagen,
sí,
de Zapatero.
Sí, y luego,
pero realmente lo que tú dices es una cosa sobrevenida, ¿no? No se
claro,
está investigando.
Es más espectacular, ¿no? Es más...
es peor la falta de respuesta. Es decir, porque si a mí entran en mi casa, primero no tengo caja fuerte, como Feijóo, ¿no? No tengo caja fuerte, con lo cual no tengo nada de valor que me puedan robar. Me roben más ropa que otra cosa. Pero si a mí entran en mi casa, no van a descubrir nada. Y si descubren algo, tengo una explicación inmediata. Entonces, claro, después de 20 días que se niega a declarar en el juzgado y que todavía esté construyendo... Porque ¿para qué queremos 20 días? ¿Para escribir un libro? ¿Para construir un relato? ¿Para buscar las distintas opciones? ¿Cuál es la versión que tengo que vender? Porque yo puedo mentir, para que esto sea lo menos malo posible para mí y para mi entorno. Si tú tienes las cosas claras... Oye, yo no sé cuántas joyas de 200,000 euros tiene cada uno de los españoles en casa, pero sabemos de dónde vienen.
Sí, sí, no. Y
además, no se me puede haber olvidado.
Y cuando visitamos a los amigos, pues no suelen hacer regalos de esta naturaleza, ¿no?
ni amigos, ni amigas, ni amigues. Ni amantes, ni amantos. Es tremendo, es tremendo. Más que nada es la falta de respuesta, ¿no? Es decir, cuando el tipo salió al minuto uno, voy a dar explicaciones en rueda de prensa, digo, bueno, pues a lo mejor este hombre es víctima de una conspiración. Pero después de 20 días, ya no. Diga lo que diga, ya.
Difíciles de dar. Y, hombre, lo que uno puede intuir, que lo que están buscando es, por un lado, que el posible delito por las joyas sea declarado como prescrito, y después, hombre, también tratan de determinadas pruebas del resto de los delitos, que son solo parte de las pruebas, supongo, que son las que han podido sacar de los teléfonos aquellos intervenidos en Estados Unidos, pues sean considerados, no como se dice, anulados, sean anulados. Pero claro, yo lo que espero de alguien que fue presidente del gobierno es que demuestre su inocencia, no que demuestre que no se le puede juzgar porque un delito ha prescrito, porque claro, el delito sigue ahí. Lo único que ha cambiado es, bueno, pues por razones de fechas ha podido cambiar el resultado de la condena, ¿no? Pero el delito sigue existiendo.
Yo, fíjate tú, tengo una sensación de que incluso Felipe González, pues, trató de imbécil, y algún compañero socialista también ha tratado de idiota a Zapatero. Yo creo que idiota no es. Que nos tenía engañado con una imagen que realmente no era la que él era de verdad. Pues, yo opino que por ahí va el tiro, que nos ha engañado a muchos.
Es un excelente actor, ¿no? Y después lo que ocurrió hace un par de días o menos, las declaraciones de Sebastián, desde luego, con esos amigos, no necesita enemigos, ¿eh?
Porque... Y además sembrar la duda de que el resto de dirigentes españoles están todos metidos en el fango. Pero esto es poner el ventilador sobre la caquita y esparcir mierda para todo el mundo. Eso, nadie es responsable dentro del Partido Socialista Obrero Español para darse cuenta del daño que le están haciendo al país, a las instituciones, a la credibilidad internacional. Es decir, si es una conspiración internacional, o sea una conspiración nacional, o que sea lo que sea, el daño que se le está haciendo al PSOE y el daño que se le está haciendo al país, hay que frenarlo. Y la única manera de frenarlo es, coño, convocar unas elecciones. A nadie se le ocurre que eso es fundamental para el futuro de este país.
A mí me recuerda...
Pero sea quien sea el que ha provocado esta situación, ¿eh? Que yo no digo que no haya una conspiración contra Pedro Sánchez, que a lo mejor la hay, pero es que puede ser verdad que haya una conspiración con Pedro Sánchez, y también puede ser verdad que la conspiración contra Pedro Sánchez haya detectado que esto es todo una basura y que hay un caso de corrupción, entramado de corrupción bestial. Sí, las dos cosas pueden ser verdad.
Perfectamente. Puede ser ambas. Desde luego, en el caso nuestro de España, con más intensidad, me recuerda a aquello de Berlusconi, ¿no? Que Berlusconi terminó huyendo de Italia.
Veremos a ver cómo acaba Pedro Sánchez. Yo no las tengo
claro, conmigo. Claro, pero claro.
Veremos a ver cómo acaba. Desde luego es muy difícil pensar que todo esto se fabricara solo sin su
conocimiento. ¿Qué pasó con el Partido Socialista Italiano? Que desapareció.
Desapareció.
Y desde entonces... No, en Italia políticamente ha sido un suceder de iba a decir catástrofes, no tanto como catástrofes, pero vamos, hemos ido viendo casi a gobierno por año, ¿no? Y eso no es bueno para ningún país.
Sí, la verdad es que no.
Espero que, no lo sé, yo es que el, además, caramba, un hombre que se mostraba como el, el, casi el Mesías de la política, ¿no?
Y referente de la progresía española.
Y, claro, claro. Y aparte de lo que él se mostraba, ha sido probablemente la tabla de salvación de Sánchez en los últimos meses de su gobierno, ¿no? Porque tiempo atrás no se arrimaba tanto Sánchez a Zapatero. Yo creo que el acercamiento se ha ido produciendo y creciendo de mes a mes, pues probablemente en el último par de años.
La verdad es que no sé ni por dónde vamos a ir en los próximos meses. ¿Tú crees que todo esto va a desembocar al final en que el PNV, que ya ha enseñado la patita, y Junts lleva enseñándola varias veces, se pongan ya del lado de acabar con esta historia, o van a seguir manteniendo al gobierno hasta julio del 27?
A mí me da la impresión de que, bueno, ahora viene, estamos ahí a un pasito de agosto, el verano es inhábil, pero en septiembre o hacen esto o irán acumulando pérdida de valor electoral, y claro, tanto el PNV como Junts tienen que retratarse dentro de poco en cada uno de sus territorios. Y además, los adversarios de corrientes ideológicas próximas, pues no solo son fuertes, sino que además están, probablemente quizá peor la tiene el PNV que Junts, pero pueden hacerles, no sé si desaparecer, pero casi, porque Bildu tiene esa fuerza que siempre tuvo en Guipúzcoa, muy superior al resto de Euskadi, y ya Bildu incluso en Álava está aumentando su presencia y su popularidad y la intención de voto, que es al final por lo que les toca pelear, porque claro, el gran enemigo del PNV en Euskadi no son ni el PSOE ni el PP, es Bildu, y en Cataluña pues es Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, pues son adversarios importantes entre sí.
Y ahí ha aparecido Alianza Catalana, que cuidado con Alianza Catalana, ¿eh?
Bueno, yo no sé, Alianza Catalana puede recoger, puede ser el camión escoba, ¿no? Pero
está recogiendo muchos votos.
Sí, pero no tiene organización. No tiene implantación territorial.
Vox tampoco tiene, y mira cómo está.
Pues bueno, pero están en la misma situación, ¿no? Que tanto pueden en un momento determinado recoger pues un voto del cabreado, del que no ve expectativas y dice, pues yo no me quedo en casa, pues la voto a Vox, pero lo mismo puede ocurrir al día siguiente que desaparezcan, porque al final yo casi estoy en condiciones de asegurar que el mayor valor que tiene un partido es su implantación territorial.
Sí, yo sin lugar a duda.
En las campañas electorales, si los alcaldes se quedan en casa, vamos, los alcaldes, los locales de cualquier partido se quedan en casa, los resultados, eso lo sufren un montón, ¿eh? Y la implantación local, la suma de muchos pocos, hacen mucho. Ahora bien, sí que es cierto, como le pasa a Vox, que recogen un voto importante. Probablemente, yo siempre he dicho que el partido que cambia el rumbo de los resultados electorales es el de la abstención. Los partidos más radicales, tanto de derechas como izquierda, suelen recoger gran parte de ese voto de la abstención. Yo no creo que los ciudadanos pasemos de votar, de votar al PSOE a votar al PP, pero sí que puede ocurrir que el descontento del PSOE se quede en casa o vote a un partido próximo más radical. Lo mismo en el caso del Partido Popular. Y bueno, pues ahí están ¿qué le pasó a Podemos? Podemos parecía que iba a ser el milagro de la izquierda y ha quedado pues casi testimonial, y cualquier otro intento de radicalización le pasa esto, ¿no? Porque el tener una implantación territorial no es fácil. No se consigue en 4 días, ni siquiera se consigue con presencia en las instituciones, ¿eh?
Pues yo confío, creo, no es que confíe, espero. La verdad es que me gustaría, no lo puedo negar, que a Vox le pase algo parecido a lo que le pasó a Podemos, que cuando forme parte de los gobiernos los desgastes sean tan importantes como le pasó a Podemos. Porque son realidades que al final no se pueden llevar a cabo.
Que puede estar en ese camino en cualquier momento, ¿no?
Aceptar los pactos con el Partido Popular dañan al PP, pero ponen en test de estrés a las estructuras de Vox. Y Vox no tiene equipo para gobernar una comunidad autónoma, ni siquiera con 2 consejerías. Equipo.
Y luego, además, que las posturas... No es lo mismo predicar que dar trigo. Y tú puedes predicar en política, me refiero, tú puedes predicar todo lo que quieras, bien hasta que tienes en la mano la capacidad de tomar decisiones, o sea, hasta que estás participando en un gobierno.
Ya verás como PP, si lo hace las cosas medianamente bien, se comerá a los mejores de Vox, como hizo con Ciudadanos. Los buenos de Ciudadanos se han quedado en el PP a la tapadita, en cargos tecnócratas, gestionando, y los malos pues irán a otro partido buscando cosas. El PP tiene habilidad para eso, ¿eh? Y a Vox le va a hacer algo parecido. Le va a comer los mejores, se los va a meter en su estructura,
sin duda,
y se va a comer a la mayoría de sus votantes.
Y los paquetes desaparecerán.
Seguro que sí.
¿Recuerdas que vamos además próximo a que el vicepresidente de Castilla, parecía que era la resurrección del gran líder, bueno, pues ha desaparecido?
La política es una máquina de titular carne y como no estés amparado con unas siglas políticas potentes, el recuerdo desaparece. ¿Dónde está Casado? ¿Quién era Albert Rivera?
Nada.
Esto, y ya no hablemos de Macarena Olona o de de Javier Smith. Desaparecen.
Yo creo que afortunadamente ocurre esto, porque si tuviéramos que ir arrastrando todas estas figuras que has ido diciendo, que parecían, vamos, el lucero del alba.
No hace 30 años, hace 4.
Hace 4 días.
Hace 4. Sí.